mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
A ritmo de rock and roll les damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire de hoy viernes 20 de enero del año 2023. Cuando tendríamos que estar hablando ya de la previa de la primera fecha, pues nos vamos a esperar una semana más porque el torneo clausura 2023 arranca hasta la próxima semana. Les saluda Oscar Guerra a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports y me acompañan este mediodía para platicar de deporte durante la próxima hora Josué Valiente, Graciela Aguilar y el señor Orestes Membreño, a quien también les doy la bienvenida. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Saludos para todos. Es un placer estar de nuevo por acá. Como bien decía Oscar, tenemos mucho de qué hablar y aunque todavía no tengamos fútbol nacional, las noticias siempre están ahí y también vamos a hablar de tenis.
También hay información importante de tenis. Josué, bienvenido y un gusto tenerte por primera vez, por menos conmigo aquí en la mesa.
Sí, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Analizar un poco lo que pasó. Por cierto, ayer la gala del hombre gol del gráfico, uh-huh. Se premia lo mejor del torneo. Y hablemos un poco de eso que nos gusta, del deporte. Y como dijo Graciela, también de tenis.
Orestes, bienvenido.
Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo a Gracielita, que siempre un gusto encontrarla por acá, desde el año pasado, ¿verdad?
Desde el año pasado.
Y José, que estuvo en el Mundial, un lujo tenerlo por acá. Ya hemos platicado algunas cosas y siempre nos viene a dar chile ahí con el pin del mundial, de la copa, la camisa.
No es intencional.
Ay, no te creo, pero bueno. Aquí estamos para hacer un programa entretenido en este fin de semana y habrá mucho de qué hablar, ¿no?
Así es, mencionaban de tenis, vamos a empezar con eso rapidito para sacarle que nos quede ya más tiempo para hablar de otras cosas. Marcelo Arévalo debutó ayer en el Abierto de Australia de este año, siempre en la modalidad de dobles, lo hizo con su ya compañero de fórmula Jean-Julien Royer y vencieron en primera ronda por 6-1 y 7-6 a la pareja del ecuatoriano Diego Hidalgo y el finlandés Emil Rusbori. Así que ya Marcelo está listo para su segunda ronda que le toca este día. En teoría, antes de la medianoche hora del Salvador, sin embargo, pues todavía está pendiente porque también tiene partido dobles mixto.
Tiene, supuestamente, según la programación, a las 9:15 irían con una pareja japonesa, Yoshihito Nishikokia, creo que es el apellido, y Beck McLachlan. Ellos, con ellos jugarían el dobles a las 9:15. Y a las 11:50 creo que van en el dobles mixtos, que él hace pareja con la mexicana Juliana Olmos. Van contra una taiwanesa y un francés, pero sería de ver si también alcanza el tiempo.
Sí, de recordar que la primera ronda de los dobles fue suspendida por condiciones del clima allá en Australia y se pasó para ayer, casi un día de retraso, así que bueno, le va a tocar pesado a Marcelo, pero por lo menos en su primera ronda ya avanzó con éxito.
Bueno, se viene haciendo un poco de costumbre, ¿no? Que Marcelo nos dé buenas noticias en los torneos que participa, y como en el deporte hay altos y bajos, pero Marcelo siempre está haciéndolo bien, digo. Creo que este último compañero de fórmula en su pareja en dobles, creo que es el que mejor se le ha adaptado. Recuerdo que empezó cambiando muy
sí,
a menudo.
Sí, ha tenido al pareja. Alrededor ha tenido de
varias,
o cuatro.
Sí, tres o cuatro, pero ahora con este como que, bueno, de hecho bien. Ganar el Roland Garros pues lo justifica, ¿no? Que haya encontrado una buena fórmula para jugar el de doble, hecho, es que bien difícil jugar el
creo
doble.
Creo que el más regular que tuvo, además de Julián, estuvo el mexicano Miguel Reyes Varela. Creo que con él fue el que jugó sí. más tiempo y hizo muy buena pareja también.
Pero también tenía rato de no jugar en mixto con la mexicana, había sí. cambiado.
¿Verdad? Sí, mixto sí ya tenía rato de no jugar, quizás unos 2 años quizás.
Sí, más o menos.
Ajá. Así que llegó a la final del US Open del año antepasado, es lo más cerca que ha estado de coronarse. Así que a la gente que le gusta el tenis, pendiente, porque esta noche y madrugada pues tiene doblete. Tiene, ¿cómo se llaman las dos películas que iban juntas? Que las ponían en el diario, ya se me olvidó. La doble cartelera,
vaya. Doble cartelera, sí.
Con Marcelo
Arevalo. Tusada, decíamos en el
duplex.
Tusada.
En el abierto de Australia. La mejor de las suertes para Marcelo. También hay información del fútbol nacional mañana y creo que lo más relevante también de estos días es que está la convocatoria para el Congreso Ordinario para la Asamblea del Fútbol, ¿verdad? Con 6 puntos de agenda. Está para las 8 de la mañana la primera convocatoria, la segunda a las 10 en el Auditorio Héctor Palomo Sola y en las instalaciones de la Federación Salvadoreña. Y básicamente, según lo que explicaban también a los delegados que han sido convocados, es que pues básicamente va a ser una cuestión informativa, porque no hay opción ni siquiera de cambiar la agenda. La agenda ya está definida, que es la aprobación de la misma, con también la aprobación del acta del último congreso de la FESFUT, el conocimiento y aprobación del informe de actividad del Comité de Regularización de septiembre a diciembre, que creo que va a ser lo más importante para las llamadas fuerzas vivas que están representadas en la Asamblea del Fútbol, el informe de la renuncia del auditor externo para el periodo 2022, que lo hizo porque como no tiene papeles para auditar, entonces dijo que no tenía nada que hacer ahí, el nombramiento de nuevos auditores para este año y la aprobación del presupuesto, que adelantábamos aquí también en el programa, que anda por alrededor de $4.5 millones de dólares entre ayuda de la FIFA, ayuda de la CONCACAF, patrocinios y todo. Lo importante, creo, aquí, y también lo mencionábamos, es porque hay un rubro muy fuerte del derecho de televisión. Hasta donde teníamos entendido, los derechos de la selección se habían terminado con el año pasado y estaban negociando. El mismo presidente de la regularizadora lo dijo aquí en estos micrófonos, primero como bloque a través de CAF, UNCAF, para ver si lograban un acuerdo conjunto, sino cada quien iba a ver por cuenta propia. Así que creo que eso es una de las partes importantes y además que también el fútbol y también la gente que le gusta el fútbol conozca de cómo es que va el trabajo de este comité de regularización, que se le ha atrasado porque mencionaba el presidente Humberto Sáenz que por la investigación que está llevando la fiscalía a la administración anterior, pues tienen casi que toda la contabilidad y todos los documentos de la FESFUT y poco han podido avanzar en eso de la auditoría, que es uno de los mandatos que le ha dado la FIFA. Así que va a ser muy importante y creo que también va a ser un primer acercamiento para muchos delegados que no han estado al tanto de cómo van las cosas en la federación.
Bueno, probablemente veremos cómo está la convocatoria, porque a este tipo de reuniones que no tienen, la verdad, tan alta trascendencia, ya lo mencionabas al principio, Oscar, no se acercan algunos delegados, pero creo yo que por lo que sucedió el año pasado es probable que hoy el interés sea mayor. Yo recuerdo en otras coberturas que hemos hecho de estas asambleas, la Liga Mayor es ausente en este tipo de reuniones, pero ahora quizá no, hay mucho interés por entrar en una nueva dinámica, creo yo. Yo creo que estos señores de la regularizadora, siendo abogados, pues creo que ellos darán otro giro. Me imagino, es muy curioso, la verdad, va a ser curioso estar ahí presente, observar, ojalá dejen ingresar a la prensa, a los medios, porque, como te repito, como son gente que no tiene nada que ver con los equipos inscritos en la federación de las tres ligas, de las alfas, es probable que haya un poco de interés o curiosidad al menos de los delegados de ir a ver de qué se trata el asunto y ver el informe, ¿verdad?, de lo que ellos han hecho. Hay una ¿cómo se llama? Una advertencia acá en la convocatoria que si se puede modificar la agenda, toda vez que estén de acuerdo las tres cuartas partes de los delegados presentes. No sé si llevarán alguna moción, ¿verdad? Pero sería bueno que mostraran ese interés los delegados.
Yo creo que también el tema de la transparencia es importante, todo lo que claro. haya pasado y sobre todo que, como dice Orestes, en temas administrativos como que no hay mucha presencia y no se presta mucha atención, pero creo que es un primer punto para mostrar lo que se quiere, un cambio. Para lo
sí,
que
acordémonos que va a haber elección de comité
en algún momento.
Más tarde o temprano, pero va a haber, entonces eso también debe acercar a los dirigentes porque el comité ejecutivo tiene que salir de la estructura, si ahí no hay otra cosa, por lo menos no se han modificado los estatutos, creo que se debería ser un interés también de los delegados que los estatutos se modifiquen para hacer esa elección.
Yo creo que por lo menos este se podría ser un primer acercamiento muy importante sí. para poder conocer qué se ha trabajado desde que llegó la Comisión de Regularización y también también por ejemplo para poder aportar, creo yo. Creo Exacto. que es importante también que quienes están involucrados dentro del sector fútbol también tengan conocimiento de todo el reglamento, porque hemos visto en anteriores programas la falta de conocimiento del reglamento interno de la federación y también del fútbol en general. Y creo que esta es una buena oportunidad también para hacer eco en este tipo de convocatorias.
Así que vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede en esta asamblea del fútbol, la primera que estará regida por el Comité de Regularización y qué nos cuentan la gente que asistió. Y ojalá ya para que tengamos muy claro. Lo del presupuesto me parece importante porque viene también, asumo yo, de un plan que han presentado en la parte de selecciones nacionales, por ejemplo, en las fogueos y todo eso. Creo que por ahí debería ir la indagatoria de los asambleístas para saber que esté todo cubierto y que no vayan a tener sorpresas y tampoco vayan a alegar ignorancia después, como pasó en las veces anteriores y que llevó al problema del la intervención que tuvo el INDES y todos esos problemas también por, de alguna manera, si quieren ponerle desidia de los asambleístas uh-huh. para evitar este tipo de inconvenientes.
Sí, yo digo esto, Oscar, el tema de la elección, el tema de nuevos estatutos, porque alguna limitante debe tener esta comisión regularizadora por no ser el comité ejecutivo uh-huh. oficialmente electo por los delegados.
Entonces, pero tiene toda la potestad de FIFA.
No, ahí no me cabe la menor duda, pero acordate, hay temas que no se han resuelto, como el caso de la fiscalía, como el caso de la inscripción en el INDES, el tema de la Ley General de los Deportes, eso no está resuelto y eso no lo va a resolver esta comisión. La comisión va a dar el camino a seguir para el que el comité que venga uh-huh. se inscriba o no en el registro de asociaciones
pero ya dejarlo.
Deportivas, asociaciones y federaciones deportivas del INDES, ¿verdad? Porque ese es un problema que está ahí latente. Nadie ha dicho, no, vaya pues, no se inscriban, o si no se inscriben, no vuelvo a mandar una regularizadora, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso para mí sería prioritario definir ese tema administrativo, que sea un comité ejecutivo de la federación ya electo bajo una norma que deje esta regularizadora, ¿no?
Eso puede ser en una extraordinaria más adelante cuando tengan más insumos. Igual nosotros estamos claros que sí se han atrasado bastante por los temas que mencionaban, especialmente el tema de la fiscalía. Exacto. Pero así, pendientes con ese tema, vamos a tener el lunes aquí en el Wiri Wiri al aire una ampliación de eso. Y también Josué mencionaba que ayer el gráfico entregó por 32ª ocasión en la historia ya el premio Hombre Gol.
No vi a la niña Grace ahí. Entregando el premio,
con lo mejor de la apertura 2022 en ataque y en defensa con los porteros, pero también se entregó un premio, bueno, dos premios, uno especial y otro por primera vez que ya queda instituido ya de ahora en adelante, que es el Mujer Gol, que fue para Damaris Quelles, una experimentada delantera de nuestro fútbol. Pero para que nos cuente, José, ¿cómo estuvo el ambiente ayer en la entrega del Hombre Gol, especialmente ya ahora después de terminar estos tres torneos de las ligas profesionales que fueron atípicos, por decirlo menos?
Sí, yo, bueno, Orestes también, que estuvo por ahí.
Ahí estuvimos, sí.
Fue una gala muy, muy bonita. Creo que lo más emotivo de la noche, tampoco este me dejará mentir, fue la entrega a Iván Barton. De hecho, fue uno de los más buscados, ¿verdad? Y sobre todo porque se preparó un video en el que su familia le mandaba sí, saludos y entonces todo el mundo casi llorando ahí. Pero sí fue interesante ver pues cómo se reconoce a parte del fútbol, lo que decís, el primer premio a la mujer gol, que me parece algo que de hace rato veníamos hablando, que era necesario. Creo que también es un incentivo para la primera división del fútbol femenino. Y qué decir después, los ganadores, Camilo como máxima figura del fútbol en goleo, que llegó además con toda su familia, y el resto de ganadores, Felipe, que ya es un experimentado también en el campo del Guante de Oro, y el resto de ganadores. Sí, me parece una gala muy bonita, muy, muy emotiva, muy familiar, bastante destacado.
Bonito que le estuvieran pidiendo fotos, especialmente los de primera, Iván Barton, cuando les toque enfrentarse, que sea ahí, le esté sacando la tarjeta y los quiero ver cómo.
No, y fíjate que fue gracioso porque cuando entró Felipe justo le dijo, felicidades, profe, y yo le digo, profe, aquí en adelante ya no va a dar entrevistas, hoy es el último día, le digo, porque empieza el torneo, ya no vuelve a hablarle.
Se le acercó Felipe a May y le dijo, ya va con Amarilla, si no.
A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo de Amaris, ¿qué él es? Damaris. Es destacado en el sentido de que yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el gráfico, nosotros íbamos a cubrir los partidos de Codicader y ella estaba jugando. Y ayer nosotros teníamos la duda con Cristian, por ejemplo, de que le habíamos puesto en el Jefferson, pero no, el Jefferson representaba el masculino, uh-huh, y el Liceo Cristiano representaba el femenino. Y ella siempre decía que el promedio de goles por partido es de 5 o 6. Es una mujer muy buena, es muy destacada y ha tenido un rodaje impresionante en su carrera deportiva.
Bueno, solo para muestra, anotó 24 goles en 10 partidos del torneo pasado, una media de 2 puntos, casi 2 goles y medio por partido. Imagínate la cantidad de goles que se metió. Y sí, fue interesante también, bueno, contar con el patrocinio de muchas empresas que han ayudado al gráfico a través de todos estos años, incluyendo los de ayer, que eran Excel, DLC, Pepsi, Toro Goz y Tigo Sports, que se unió ya y que le agradecemos también por ser parte de la entrega del premio Hombre Gol, que reúne a los mejores goleadores de las 3 divisiones profesionales, a los porteros menos vencidos, ahora la mujer gol también en el femenino. Así que muy interesante y reunido también es importante que los jugadores también se reúnan, porque ya hay varias historias de jugadores de segunda y tercera que después de ganar el premio han pegado el salto a la primera división, y otros que ya se han asentado aquí, por ejemplo, en el caso de los porteros y goleadores de tercera que son permanentes ya casi con 2-3 premios de guante de bronce o guante de plata. Así que muy importante también creemos que la empresa privada nos ayude en este esfuerzo. Ya son 32 ediciones, es decir, ya casi 16 años del que se entregan a dos por año, y mucha gente ya está pendiente de esto. Y decía Juan Carlos Argueta, el ganador del Hombre Gol, que en su torneo debut soñó alguna vez ser goleador, pero no imaginó que fuera... que fuera la primera. Así que me imagino que también fue para los que estuvieron ahí muy, muy emocionante para él recibir el premio.
Sí, además acompañado a su familia, su hermana, su novia, su abuelita. Fue muy emocionante para él recibir este premio. Además, va empezando su carrera, primer torneo que hace así, y ojalá pues mantenga la consistencia. Sabemos que es difícil en nuestro fútbol a veces mantener el nivel. Ojalá que lo logre. Me parece que es un buen prospecto a futuro para la selección.
Sí, ya tuvo su convocatoria, claro.
Y será el primero de 3 premios que se entreguen este año, porque este era el torneo pasado. El del clausura y el de la apertura. Tres serán este año entregas de Hombre Gol.
Lo que clausuramos ahorita es el primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de vuelta en el Wiri Wiri al aire a través de Radio Femenina, Radio Fiesta y Tigo Sports en canales 3300 y 1001 en HD. Ya es de todos conocido y lo mencionábamos al principio, el torneo de la primera división arranca hasta el próximo sábado con seis partidos. Ya, pero esperamos todavía la confirmación de horas y fechas. La mayoría de los equipos, y en especial Águila mencionaba que le ha caído bien esta semana extra para terminar de ajustar sus ideas de cara al Clausura 2023, y otros como el Santa Tecla y el Marte, que han anunciado refuerzos ya para este torneo que está por iniciar. El cuadro tecleño anunció al colombiano Jesse Mena, que viene del Achuapa de Guatemala, que estuvo la semana anterior o el fin de semana pasado en tierra salvadoreña jugando contra el Club Deportivo FAS. Y también Atlético Marte tiene uno, Orestes.
Sí, es un paraguayo, un delantero paraguayo que estuvo jugando en Belice con el Verdes. De hecho, jugó contra el Platense en esta serie de la Liga de CONCACAF. Es Ibarra.
Se llama Luis Ibarra, Luis Ibarra. Y le dicen el Turbo.
Ya. Qué bueno. Ojalá el Turbo lo traiga afinado para que dé espectáculo en este fútbol.
Pero cualquier apodo se queda chiquito con Dubié Riasco, así que no hay.
Ah, no, eso sí. No.
Insuperable en nuestro fútbol, creo.
Con que no ande pasadita revoluciones ya.
Por eso, que lo han definado, porque le va a hacer bien al Marte, que dejó una impresión el torneo pasado. Sí, es cierto, se fueron algunos jugadores del equipo, pero la base la sigue manteniendo el profe Escudero. Y llega este John Machado también, que estuvo en el Platense, ¿verdad? Uh-huh. El torneo pasado. Se mantiene Melgarejo, el portero, y Sergio Escudero. Y luego la base de jóvenes, que creo que se mantiene también. Llega Reinaldo Aparicio, que es un defensor que ha estado en Firpo, en Águila. En Águila no veía muchos minutos porque obviamente le tocaba banquear, teniendo adelante de él a Xavi García, a Ronald Rodríguez, a Freddy Espinosa, a Quejada en su momento. Ahí estaba Reinaldo calentando el banquillo, pero tenía adelante de él otros quizá con más experiencia, tal vez un poco más de calidad que él. Sin embargo, en la gira que hizo Águila el año pasado, a mediados de año, Reinaldo fue porque por el problema de visado de algunos jugadores no pudieron viajar. Entonces le tocó jugar contra el Olimpia y no lo hizo mal. Estuvo, la gira la ganó el Águila. Y Reinaldo es un jugador de 29 años. No está quizás en su plenitud, ¿verdad?, de su carrera. Tiene fuerza, tiene buena estatura, tiene buen físico para jugar de defensa central. Tiene rapidez, lo hemos visto jugar con Águila, con Firpo. Veremos cómo se adapta al sistema de Escudero. Va a ser pareja, obviamente, con Chévez, el otro defensa central del Marte. Ojalá la dupla le funcione. He visto por ahí un par de reportes de los entrenamientos. En los amistosos ha estado probando el profe Escudero con otros jóvenes a la par de Diego Chévez. Pero sin duda Reinaldo, por la experiencia y el recorrido que tiene, va a estar ahí, ¿no?, de titular.
Ya vamos a ver también, hay varios partidos. Hay amistosos sábado y domingo.
Sábado y domingo, así es. Bueno, empieza el Águila, arranca contra el Jocoro en el Estadio Juan Francisco Barraza a las 3 de la tarde, precio de $5, siempre el 21 de enero, el Topilcín contra el Firpo, 3 de la tarde en el Estadio Jiquilisco, a precio de $3 también. Ya para el domingo, el 11 Lobos, el equipo de nuestro compañero William Sandoval, se enfrenta al FAS, por supuesto, a las 11 de la mañana, como ya es costumbre, el equipo Chalchuapaneco, 3 de la tarde en el Estadio Once Lobos. Y también el Chalatenango contra la Escuela Municipal Nueva Concepción, 11 de la mañana del domingo en el Estadio Francisco Portillo, precio $2. Y finalmente el Atlético Marte, del que estuvimos hablando recién, se enfrenta al Platense en el Estadio Jiboa, 3 de la tarde, precios $3.
Es el domingo.
Domingo.
Domingo, exacto. Lo invito a ir, Oscar Guerra.
No, me toca trabajar. No, tengo que trabajar.
Hay que ir a cubrir entonces.
Tengo que trabajar. Ya vamos a ver a quién para mandamos. Sí, vamos a mandar a José para que vaya.
Excelente.
Y nos traiga el reporte.
Si quiere, yo le hago la foto a José y ya le haga la nota también.
Me toca descansar ese día. Pues entonces, hay que ir a ver al Once Lobos.
¿Sí? Para muchos de los equipos va a ser el último, su último partido de preparación. Ya después de lo visto, Graciela, ya los tres favoritos.
Tres favoritos.
Lo voy a poner fácil, vaya, sí, para que.
Tres favoritos.
El Once Deportivo, el Jocoro y el Limeño, va, ya está.
¿Limeño de dónde? Para segunda.
Pues sí.
Ah, vaya.
Mira, me llama mucho la atención, por ejemplo, es que para mí a veces creo que es un poco difícil hablar de qué podría suceder en un torneo. Porque, por ejemplo, siempre le ponemos que dentro de los grandes ponemos a Águila. Puede empezar muy bien, pero tiene la desventaja, o a veces yo lo llamo mala costumbre de empezar bien, pero se va cayendo con el paso de los partidos. Entonces creo que también eso es una desventaja. Pero digamos que si lo vamos a ver de una manera muy subjetiva, me gusta mucho, por ejemplo, la Alianza, a FAS y el Águila.
Vamos a ver, fíjate que yo la Alianza, yo siento que la Alianza le está apostando mucho al factor Eduardo Lara. Uh-huh, para sí. Mí eso creo que está claro, porque ciertamente trae jugadores nuevos, extranjeros nuevos, pero yo creo que necesitaba una reestructuración más profunda el equipo, por lo que mostró el torneo pasado. Pero, como te repito, yo creo que le apuestan mucho al factor Eduardo Lara. Vemos lo que pasó en el martes, insistimos, creo yo, con el equipo, porque dio una buena sorpresa y el factor Pichi Escudero fue clave, clave para el desarrollo del torneo que tuvo el equipo marciano. Entonces, yo creo que ahí está la fortaleza que busca tener Alianza con la venida del profe Lara, que obviamente él ha dejado bien puestas sus credenciales acá en el fútbol nuestro. El Águila, no sé, muchos cambios, siento yo, el equipo no termina de ser ese equipo que torneo tras torneo, 10, 12 jugadores se van y vienen 8, 9, es decir.
Todavía no encuentra la
todavía no encuentra la fórmula, la dirigencia del Águila para mantener un bloque de jugadores que le permita a futuro y futuro corto, ¿verdad? Dar mejores resultados, bueno, lograr el título, que es lo que buscan, ¿verdad? He estado leyendo comentarios de aficionados que siguen al equipo, que son de grueso anaranjado, color anaranjado, y no les gustan los extranjeros, ninguno de los que están.
Pero ahí, es que la afición del Águila es bien inconforme, te digo, porque yo conozco uno muy de cerca.
No, yo lo sé, yo lo conozco también.
Nunca está de acuerdo, así que...
Pero fíjate ya, que cuando
y estoy están, viendo que ya es bastante...
Sí, pero cuando el jugador sí responde, en verdad la gente dice... Sí, ese jugador tal y este jugador y al que no le gusta, no le gusta. Entonces, no sé, ¿verdad? No sé cómo va a hacer Águila, cómo va a acelerar su esquema de trabajo, Sebastián Vini, para que la gente vaya viendo resultados un poco inmediatos y obviamente el equipo tiene que ir por el título. Para eso se está armando, ¿no?
Yo creo que, bueno... Darwin Seren me parece que es el nombre más destacado de los que ha llegado por lo que hizo en la MLS. Creo que viene de otra escuela, sí. de otro proyecto. Y en el caso de Alianza, lo que me ha llamado la atención en los últimos torneos es que nos tenía acostumbrado a llevar, vamos a decirlo así, nombres a su plantel y no ha sido así recientemente. Pero como dice Orestes, el factor Lara busca hacer ese cambio que necesita el equipo, mantener una idea. Lo primero creo yo que vimos y que llama la atención de muchos es el tema de físicamente cómo se ve Fito Celaya, por ejemplo, y tiene mucho que ver con el respeto que el jugador le tiene al profesor Lara y cómo él, si ustedes recordarán, es el que lo regresa a la selección. Entonces ese mismo respeto le ha permitido al jugador, creo que, ponerse a tono, mantener la disciplina. Eso en el caso de Alianza, que igual no son nombres muy llamativos en cuanto a fichajes. Y en el caso de FAS, que es el vigente campeón, me parece que sí ha apostado un poquito más por nombres de jugadores con un poquito más de recorrido. Blackburn principalmente, que fue presentado oficialmente hoy. Y mantiene la estructura, no sé si igual, ya seguramente hablaron de eso en la semana, pero los amistosos que ha realizado, que han sido con buenos equipos, da muestra de un equipo, de un plantel que ya tiene una idea. Así que eso me llama la atención lo que pueda hacer FAS, pero estoy de acuerdo con ustedes, esos tres son los equipos a ver en este torneo. Y si hablamos de sorpresas, me uno también al tema de Marte, me gustó cómo funcionó el torneo pasado. Parecía que ni siquiera se iba a meter, sí. Que iba a pelear.
Y tuvo tiro al águila.
Claro, hablaban sí. De descenso y al final vemos lo que pasó y de ahí están los otros que van a pelear definitivamente por no irse a la segunda categoría y que siguen mostrando problemas. El caso incluso que me preocupó fue lo del Platense, que también ya se mencionó, de la falta de pagos y a ver qué pasará con el pobre Firpo, que ya tiene varios torneos que está entre la cuerda floja, más allá de pensar en una estrella más.
Sí, porque este torneo clausura es el que marca el descendido, así que hay peleas en dos frentes, y sí, cada vez me parece a mí, y coincidiendo con los tres favoritos, o a los tres que tienen mayores posibilidades, Águila, Alianza y FAS. Y lo que va marcando es que con el paso del tiempo los recursos se iban haciendo una brecha mucho más grande en la primera división. Y ahí es donde te preguntas si es conveniente tener 12, algo que yo nunca estuve a favor por eso mismo, porque marca demasiadas diferencias. Así que no hay mucho secreto en nuestro fútbol, y va a ser muy complicado para equipos como Platense meterse tal vez ahí en el gusto de la gente, el once deportivo, pero precisamente por eso, ¿verdad? Porque a veces ya, y queda claro que muchas veces la garra o el amor propio no basta contra los recursos que tienen estos otros equipos.
Nos falta mencionar Metapán, que ya marca la vuelta de Jorge Rodríguez al banquillo.
Ese también podría ser
otro factor que le apuesta el Metapán.
Y lo otro es que también no necesitas mucho para meterte al final a la siguiente ronda.
Pero al fin, ya a la hora, ya 12, si perdes por estos tres equipos, si el que no, los que no lleguen a la final es obviamente porque algo hicieron mal, porque comparado con lo que tienen y lo que tiene el resto, sí está para que se lo peleen todo. Eso en la parte nacional. Vamos ya en los últimos minutos de este segundo bloque. Se realizó el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey de España, después de que ayer el Barcelona y el Real Madrid avanzaran. Barcelona sin problemas ante el Ceuta por 5-0, y el Real Madrid pues mostrando su cara de siempre, teniendo que remontar para eliminar a un Villarreal muy fuerte, y creo que sí le va a servir mucho al equipo del Real Madrid este triunfo para levantar, creo, un poco la moral que después del Mundial le ha costado arrancar. Después del sorteo realizado, los cuartos de final son todos equipos de la primera división de España. Hay derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Osasuna va contra el Sevilla, el Valencia contra el Athletic Bilbao y el Barcelona contra la Real Sociedad.
¿Y estos ya son ahí de vuelta o siempre un solo juego? Híjole, eso no me
acuerdo. Ahí te debo ese dato porque no sé cómo lo han cambiado, pero creo que estos ya son ida y vuelta. Así que ya esta próxima semana arrancan estos cuartos de final.
Ya vamos a averiguar.
Y es, obviamente, el duelo que llama la atención es el Real Madrid-Atlético de Madrid. Graciela.
De hecho, empiezan a jugar el miércoles 25, ¿verdad?
Miércoles 25,
Barcelona Real contra la Real y el Atlético contra el Sevilla también ese mismo día.
El Osasuna contra el Sevilla.
El Sevilla, ajá, exactamente. Así que, no sé, a mí me llama mucho la atención el derbi de Madrid. A ver cómo está también. Veía hoy un tuit en la mañana donde decía que Memphis se siente como en casa. Vamos a ver cómo funciona esa ecuación.
A ver qué tal le va.
Memphis Depay, que fue traspasado del Barcelona
al Atlético.
Al Atlético de Madrid.
Por gusto.
Y que lo único bueno que hizo fue que echaran a Van Gaal. Sí.
No, pero un duelo interesante. Bueno, el Real Madrid no podía quedarse eliminado contra un equipo que dirige Quique Setién, así que ya
una jugada muy polémica, ¿verdad? Sí, en ese partido.
Que un posible
entrada de Militao al jugador del Villarreal.
Discutible.
Diría el señor Arias, penalito, penalazo.
No, pero para mí era penalazo, pero bueno. Pero bueno. No lo sancionaron. ¿Verdad? Lo que sucede es que en este tipo de situaciones, por ejemplo, el árbitro de Gil Manzano, que ha hecho otras decisiones de ese tipo en otros partidos, no del Real Madrid, sino que en otros partidos, después de esta jugada empiezan a circular una infinidad de videos de otras jugadas similares. Obviamente pitándole al Real Madrid, pero también pitándole al Barcelona, otros equipos que deja pasar él jugadas en el área que sí, muy discutibles. O sea, son discutibles, no es que digamos hay una total claridad, pero
es que ese mismo margen ya te deja.
Abre la polémica de una manera tremenda.
La gracia y parte para el desahogo también de la gente que nosotros podamos platicar de estas cosas. Así que ya queda los cuartos de final, tanto Real Madrid como Barcelona, que son los equipos favoritos de la afición salvadoreña, siguen vivos en el certamen y peleándose también este otro título. Ya el Real Madrid en febrero también va a disputar el Mundial de Clubes, al que asistirá Iván Barton. ¿Dijo algo del Mundial de Clubes ayer Iván Barton?
Bueno, sí, se le preguntó sobre eso y él emocionado de la manera en cómo terminó el pasado año y cómo abre este con el Mundial de Clubes. Primera vez que va a ir a Marruecos junto con su compañero David Morán. Una gran experiencia, le va a permitir seguir creciendo. Y otra cosa que mencionó y me llamó la atención es que dice, hay muchos elogios, pero yo sé que también van a venir días complicados y así que está muy consciente de toda la responsabilidad que significa continuar esa representación de los árbitros. Lo menciona mucho a nivel internacional.
Mira, precisamente hubo cambio de comisión de árbitros, ¿verdad? Están exárbitros, están en esa comisión, se me van los nombres en este momento.
¿De qué?
La comisión de árbitros de acá. Regresa el licenciado Manuel Turcios, que él estuvo muy cerca del arbitraje en la época de Don Beto Torres. Y están otros árbitros, Mauricio del Cid, me parece que es uno de ellos, el señor Ventura, me parece también. Son exárbitros los que
el
están
Enilson
ahora.
Ventura.
Ajá, el Enilson uh-huh. Ventura, están formando esta comisión de árbitros. Hubo
sí, es que esa era la que,
movimiento
la que estaba más temporal de todas, incluso sí. en el nombramiento que
Así
hizo
es.
la comisión regularizadora, y en el caso de Iván Barton, pues va a tener que quitarse la pena de hablar en público, porque en el Mundial de Clubes los árbitros van a tener
que explicar. Dice que no le han dicho nada todavía.
No, pero ya lo dijo la IFAB, que es la que
van
la
a
que
abrir manda. Micrófono.
Sí, es que van a tener que explicar así como lo hace la NFL y la NBA. Hasta aquí llegamos entonces con la información para Radio Femenina y Radio Fiesta en el Wiri Wiri al aire, pero no nos cambie que todavía tenemos un bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gracias por seguir con nosotros en el Wiri Wiri al aire, ya en este bloque, el último a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. La sub-17, vamos a hacer una nota cortita, la sub-17 de El Salvador tuvo hoy un partido de fogueo contra su similar de Guatemala, allá en tierra guatemaltecas, y cayó con marcador de 3-2. Christopher Arias y Néstor Somoza anotaron los goles por El Salvador, mientras que por Guatemala fueron anotados por Selvin Sagastume, Anthony Recinos y Anthony Salvador. Este es el primero de dos partidos amistosos que tiene la selección sub-17 de El Salvador allá contra Guatemala. El mañana. Próximo es el domingo, el 22. Eran 20 y 22 los partidos.
Ah, sí, es cierto, 20 y 22.
Ya preparándose para el premundial también que va a ser ahí en Antigua Guatemala y al que todos queremos ir a cubrir porque esa ciudad es hermosa. Así que
Antigua, ya, sí, sí,
queda ya así el marcador, 3-2 a favor de la selección de Guatemala. Los que nos han sintonizado al principio, hablamos de Marcelo Arévalo y de cómo le ha ido en su primera ronda en el Abierto de Australia. Eso es lo que más nos interesaba en el término del salvadoreño, pero también hay mucha gente que le interesa el tenis, le gusta mucho, y el Abierto de Australia también ha dejado un par de sorpresas y partidos de muy buen nivel. Para que nos cuente un poco y nos ponga más al tanto sobre esto y nos dé sus impresiones sobre el primer Grand Slam del año, tenemos en línea a nuestro colega Alex Centeno de TUDN, él es especialista en el deporte de las raquetas, así que vamos a platicar con él para que nos dé sus impresiones sobre este, en lo que va apenas en la primera semana del Abierto de Australia. Así que Alex, te saluda Oscar Guerra, estamos Orestes Membreño, Graciela Aguilar y Josué Valiente aquí en la mesa del Wiri Wiri al aire del Salvador. Bienvenido.
Hola Oscar, qué gusto saludarte a Graciela, a todos ahí en la mesa, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues el Abierto de Australia creo que se está desarrollando dentro de lo normal, con la excepción de la salida temprana de Rafael Nadal. Esperábamos mucho más del español, pierden una segunda ronda, problemas físicos que otra vez se presentan con Rafa y que lo hace pues irse muy temprano en este torneo. Él venía como el campeón defensor y desgraciadamente no logra acercarse siquiera a poder refrendar el título. Es una situación cada vez más complicada, ¿no?, para Rafa, porque a los 36 años las lesiones cada vez son más frecuentes, él ha puesto o ha llevado su cuerpo al límite en toda su carrera y creo que hoy pues ya le cobra factura todo ese esfuerzo, todo ese desgaste que ha tenido a lo largo de tantos años ya en el tenis y yo creo que pues Rafa, aunque no lo queramos, pues está cada vez más cerca de la posibilidad de un retiro, porque pues si los problemas físicos, repito, son muy agudos, y es una lástima que se haya ido tan temprano, pierde con Mackenzie McDonald, un jugador estadounidense, que pues en el papel no representaba mucho para hacerle mella a Rafa, y termina perdiendo, repito, por los problemas físicos que presenta. De ahí en fuera, bueno, pues creo que dentro de lo más destacado que se ha presentado es la situación de Andy Murray, este británico que a los 35 años de edad sigue dando de qué hablar, 2 partidos a 5 sets que han sido espectaculares los que ha tenido el británico, con Matteo Berrettini, uno de los sembrados del torneo, el italiano que era ampliamente favorito, lo llevó a 5 sets, más de 4 horas de duración de partido, casi 4 horas 50, y luego gana también al local Thanasis Kokkinakis, jugador australiano que había ganado los 2 primeros sets, y se repone Andy Murray para ganar en 5 parciales. Impresionante, ¿no?, lo que hace el británico, pues demostrando que está de regreso, ¿no? Muchos también pensábamos que el año pasado podría haber sido el último para él, que pudo haberse presentado ya su retiro. Sin embargo, sigue jugando a buen nivel, esforzándose al máximo. Y bueno, pues son, creo que, de los tenistas más conocidos del Big Four, como se les conoció en su momento, los grandes cuatro, a Federer, a Nadal, a Djokovic, a Murray. Bueno, pues ahí acabamos de hablar de dos de ellos, uno que se tuvo que ir y otro que sigue adelante de manera increíble, porque lo que sigue haciendo Andy Murray a los 35 años, llevando dos partidos a cinco sets, créanme que ha sido lo más espectacular en Australia.
¿Qué tal, Alex? Te saluda José Valiente. Bueno, nosotros acá en El Salvador estamos muy pendientes del salvadoreño Marcelo Arevalo, pero también me llama la atención el tema de este mexicano, Ernesto Escobedo, que entiendo yo que empezó como estadounidense y terminó defendiendo la bandera de México. Contanos un poco sobre esa historia. Al final eliminado también.
Eliminado muy rápido también Ernesto Escobedo. Bien dices, a mí de hecho me sorprendió cuando vi que se presentaba al torneo con la bandera de México, porque pues en algunos torneos que llegó a venir justamente aquí a nuestro país, yo recuerdo un Challenger en Monterrey donde se presentó Ernesto Escobedo bajo la bandera de los Estados Unidos, siempre representando a los Estados Unidos, y ahora pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado para representar a México. ¿Cuál es la razón? La verdad es que no lo sé a ciencia cierta, porque él sigue viviendo en Estados Unidos, es de origen mexicano, sus padres eran mexicanos, sus abuelos también, pero él siempre ha representado a Estados Unidos. No sé si buscando la oportunidad, a lo mejor, de una representación nacional más adelante, teniendo en cuenta que México pues ha adolecido de tenistas de buen nivel ya durante muchos años, y por ahí se puede abrir la oportunidad para que él pudiera representar más adelante a México, no sé si en unos Juegos Olímpicos, no sé si en Copa Davis, pero vaya, teniendo una representación nacional, algo que con Estados Unidos sería imposible por la calidad de tenistas que hay en la Unión Americana. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí me sorprende que Ernesto Escobedo, a partir de esta temporada, esté jugando bajo la bandera de México. Y en el caso de Marcelo Arevalo, bueno, uno de los mejores tenistas latinoamericanos que hay hoy en día en el circuito, un especialista en dobles, que ha hecho muy bien las cosas con su pareja Jan-Julian Royer, este hombre nacido en las Antillas Holandesas, que pues se han entendido de maravilla, ¿no? Simplemente recordar lo que hicieron en Roland Garros el año pasado, llevándose la corona de dobles, y que ahora pues han iniciado bien, se llevaron el primer triunfo en la primera ronda, ahora estarán enfrentando una pareja japonesa. Yo creo que estos dos muchachos, tanto Marcelo Arevalo, que es una maravilla para ustedes, ¿no? Al tener un tenista de ese nivel y además ganando torneos importantes, junto con Jan-Julian Royer, van a ser uno de los favoritos sin duda en Australia. Son los terceros sembrados, y por el conocimiento, por el rodaje, por todo el tiempo que han pasado juntos en cancha, yo creo que ese entendimiento que han alcanzado, repito, los hace uno de los favoritos para pelear por el título en Australia.
Hola Alex, un gusto saludarlo. También en la rama femenina me llama mucho la atención, bueno, no específicamente que me llame en este momento, pero el camino que ha venido forjándose Iga Swiatek durante los últimos años en el tenis, se habla mucho de la tenista polaca, del rendimiento que tiene, con un par de títulos también el año pasado, y ya está clasificada también para los octavos de final en la rama femenina.
Y no sé quién la vaya a parar, sinceramente. Sí. Qué gusto saludarte. La verdad, Iga Swiatek, que está jugando espectacular. Su apellido es un poco complicado para nosotros, pero cuando vinieron al torneo de maestras en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, acá en México, tuve la oportunidad de cubrir ese torneo. Y le preguntaba yo a los periodistas polacos, porque había muchísimos periodistas siguiendo a Iga, y les pregunté directamente, oigan, por favor, díganme cómo se pronuncia su apellido, porque yo lo escuchaba en las transmisiones y cada quien le decía como quería, ¿no? Como entendíamos, yo pensaba que era Iga Swiatek, pero bueno, de acuerdo a lo que me dijeron los propios periodistas polacos, es Iga Swiatek, ¿no? Así es como ellos la mencionan, como ellos la pronuncian, ¿no? Digo, para nosotros nos cuesta un poquito de trabajo, pero bueno. Más allá de la pronunciación, la verdad es que es una jugadora sensacional. Recuerdo que en esa ocasión, en ese torneo, no pudo llevarse la victoria, terminó ganando Garbiñe Muguruza ese torneo con las 8 mejores del mundo aquí en Guadalajara, justo cuando vino toda la situación con China y que no les dieron el torneo a ellos por la situación de la pandemia. Y el año pasado fue espectacular para Iga, se consolidó como la número uno, ahora arranca también el año de esta manera y yo no sé quién la vaya a parar, ¿no? Los parciales con los que ha ganado, a lo mejor en el primer juego tuvo un poquito de problema, 6-4, 7-5, pero lo gana en 2-7, después vence a Camila Osorio, a la colombiana 6-2, 6-3, también de manera fácil, 6-0, 6-1, le gana a la española Busta en tercera ronda, que bueno, pues es la actual 100 del mundo, fue una diferencia notable y Cristina Busta poco pudo hacer ante Iga Świątek. No sé quién vaya a parar a la polaca, para mí es la favorita para levantar el título aquí en Australia.
Okay. Hola Alex, Orestes, te saluda. Yo quisiera referirme al tema... Sí, mucho gusto. Quisiera referirme al tema del dobles. ¿Cómo le explicas tú a la gente la dimensión que tiene el torneo de dobles? Porque ahí está Marcelo, obviamente nosotros que damos seguimiento y hemos visto mucho tenis también, sabemos lo importante que es jugar un dobles, pero a veces el aficionado está más pendiente del individual, ¿verdad? Y Marcelo pues no juega el individual, juega el dobles. Pero tú que estás muy de cerca y que le das mucho seguimiento a estos torneos ATP, ¿cómo le explicas a la gente la dimensión que tiene un torneo de dobles y jugarlo a esta, en estos Grand Slam, ¿no?
Bueno, al final de cuentas es tenis. La gente, por supuesto, siempre se va con singles, se va con los individuales, porque es lo que más llama la atención, es lo más atractivo, es ver el despliegue físico de los dos tenistas a tope de un lado a otro, y eso lo hace muy espectacular. A lo mejor el dobles es un poco más lento, los puntos son más rápidos, no es tan espectacular en muchas ocasiones, y por eso a lo mejor la gente no lo sigue tanto. Pero ahí han venido grandes triunfos, por ejemplo, para México, hoy con Santiago González, que pues es nuestra mejor raqueta o es el referente para México, pues también estamos siempre muy pendientes de lo que hacen dobles, ¿no? Y cuando en nuestros países no tenemos singlistas que puedan alcanzar un top 100 o un top 50 o top 20, que estén dentro de los mejores y que siempre nos levanten pues el ánimo con sus actuaciones, tenemos que observar el dobles, ¿no? Tenemos que seguir el dobles, porque ahí es donde encontramos un nicho justamente para nuestros tenistas, y lo que está haciendo Marcelo Arévalo es sensacional, ¿no? Yo creo que para todos nuestros hermanos salvadoreños, seguir el tenis y no hablar de Marcelo Arévalo pues es como un pecado. Por supuesto que hay que seguirlo, y todo lo que haga este hombre pues simplemente es noticia, ¿no? Porque repito, es uno de los mejores tenistas latinoamericanos que hay hoy en día. Incluso para nosotros en México, ¿no? Que siempre le damos seguimiento también a los tenistas latinoamericanos, siempre estamos pendientes de lo que hace Marcelo, de lo que hacen muchos otros tenistas. Entonces, pues eso, decirle a la gente, ¿no? Podrá no ser a lo mejor tan espectacular, pero siempre es muy importante, y más en torneos de Grand Slam, levantar un título de dobles, vaya, trasciende a nivel mundial.
Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos conceptos que nos has dado. Y para no complicarnos, vamos a dejarlo en Iga. Así que ya nos evitamos cualquier otro problema de ahora en adelante. Alex Centeno de TUDN, muy amable y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, muchachos, les mando un abrazo y bueno, pues todavía creo que es tiempo para desear feliz año, ¿verdad? Todavía seguimos en el primer mes, así que tengan un 2023 espectacular.
Igualmente para todos ustedes y nuestros año, colegas y amigos mexicanos. Y hasta aquí llegamos en la edición de hoy de El Wiri Wiri al aire. La seguimos el lunes con mucha información.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en El Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!